COPE Valencia. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Carles Villeta. Aquí arranca una nueva edición de la sección de cine de COPE Valencia, en la que intentamos desgranar pues los detalles de las películas que se estrenan, que llegan a nuestros cines, a las pantallas grandes, donde nos gusta ver el cine. Bueno, pues para poder elegir con un poquito de criterio, cada vez que miras la cartera y dices, a ver, ¿qué veo? Bueno, pues aquí nos trae cada semana tres pelis Eduardo Casanova. Hola, Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas. Pues mira, de los siete estrenos que vi la pasada semana, he elegido tres que para mí son sobresalientes, ¿eh? Aunque alguno bueno me dejo fuera también.
¿Siete te viste la semana pasada?
Siete,
pues siete. Te cunde.
Muy sí, bien, bastante, bien. Bastante. A base de no dormir, claro.
Bueno, cuéntanos, ¿dónde empezamos? Va.
Una película absolutamente maravillosa que me sorprendió muy gratamente. Se titula La vida de Chuck. La firma un director que se llama Mike Flanagan, que viene sobre todo del cine de terror. Ha hecho Ouija, El origen del mal, Doctor Sueño, y adapta una novela de Stephen King que también está encasillado en el mismo género. Sin embargo, esta película es absolutamente humana y combina un montón de géneros. La ciencia ficción en clave apocalíptica, el drama familiar, el thriller paranormal, unas notas de musical y, por supuesto, pinceladas de comedia. Y además con una estructura narrativa nada convencional. Si tú escuchas eso, dices, madre mía, qué película más estrafalaria. Todo lo contrario, es magnífica e incide en un mensaje muy sabido, muy vitalista, pero que no está de más que de vez en cuando lo recordemos.
Si miras el cielo nocturno, este puede contarte cosas sobre tu futuro. No te miente. Es así de puro. Quizá veas más de lo que te gustaría. Pero si tienes corazón, te queda esperanza. Y tú tienes un gran corazón.
El mundo, Chuck. Todo lo que te ha encantado. Todo lo que ves. Cada año que vivas, ese mundo se hará más grande, más vibrante.
Hay que reconocer que hasta el tráiler es épico, ¿eh? Bueno, cuéntanos. Sí.
Estupenda película, ganadora del premio del público en el prestigioso Festival de Toronto. Comienza con el acto tercero, gracias Chuck, y de ahí va hacia detrás. Nos mete en la clase del profesor Martin Anderson, cuyos alumnos interrumpen la lección cuando ven en el móvil que hay una noticia alarmante, y es que la falla de San Andrés en California se ha hundido parcialmente. Y a partir de ahí se suceden las catástrofes naturales asoladoras. Él, en esa situación, intenta contactar desesperadamente con quien fue su esposa, una enfermera a la que sigue queriendo. Bueno, los minutos iniciales no invitan a intuir para nada todo lo que viene después. Sí que habla de una serie de hecatombes, ¿no? Que de alguna manera también advierten sobre ese daño que estamos haciendo al medio ambiente, aunque lo justifica de otra manera, con una teoría de Carl Sagan, que está ahí latente también. Y luego pasa el segundo episodio, que sirve de bisagra, y encontramos al verdadero protagonista, que hasta ese momento no había aparecido, que es Charles Kranz, un contable que está en un congreso, pasea por la ciudad, se encuentra una música callejera, y a partir de ahí la energía, la desenvoltura y la cercanía que exhibe este personaje te enganchan. Y luego llegamos al tramo final, que es donde todo adquiere sentido, y asistimos a la mirada infantil de ese niño que padece una serie de traumas y que luego también tiene unas ilusiones, que es aficionado al baile porque se lo inculca a su abuela, y acaba este cuento, esta especie de fábula, con una moraleja, como te decía, muy vitalista. Tom Hiddleston, que se aleja de los registros habituales de Marvel, que hace siempre de Loki, pues demuestra que está muy, muy a la altura. Viene acompañado por el veterano Mark Hamill, la Guerra de las Galaxias, Luke Skywalker, y la encantadora Mia Sara. Película absolutamente recomendable. La vida de Chuck, aunque al principio te desconcierte un tanto.
Pues nada, nada, ganas de verla, ¿eh? Y también tengo ganas de ver esta que viene a continuación. Ya no me la apuntaste hace semanas con lo de San Sebastián, y ahora por fin se estrena.
Sí, La Cena, película que dirige Manuel Gómez Pereira, director de títulos como Todos los hombres sois iguales, Boca a Boca. Aquí recupera su mejor tono. Sí que es verdad que parte de un buen material, la obra de teatro La Cena de los Generales, de José Luis Alonso de Santos, también autor de La Estanquera de Vallecas, de Bajarse al Moro. Y como sucedía un poco en La Vaquilla, guardando las distancias, la Guerra Civil vuelve a proporcionar un singular escenario para el humor, sin desconocer del todo los dramas latentes en esa época. Un montón de personajes variopintos con rasgos caricaturescos que funcionan a la perfección.
Busco al responsable del hotel.
Del hospital, querrá decir. Hace tiempo que el Palace dejó de ser un hotel.
Genaro Palazón, maître del Palace.
Santiago Medina, teniente de intendencia.
Mucho gusto, señor.
Arriba España.
Arriba siempre.
Hay que organizar una cena.
¿Para quién?
Para Franco.
Para Franco. No hay cocineros, están en la cárcel.
¿En la cárcel por qué?
Porque son de izquierdas.
Pues llame a unos de derechas.
Imposible, todos los cocineros de Madrid son de izquierdas.
Si Franco quiere cenar en el Palace, cenará en el Palace por mis santos cojones.
Un poco más y me matan, María.
¿Qué pinta esta gentuza en la cena?
Éramos pocos y parió la burra, ¿eh?
¡Tarta! ¡Por favor, la guerra se ha acabado!
Quiero lo mejor.
Sí, el mejor vino, el mejor café. Quiero flores.
Si todo sale bien, podrías hacer algo por los cocineros.
Porque va a salir mal, está todo listo, ¿no?
¡Nos pilla el toro! ¡Todo el mundo a sus puestos ya!
El caudillo se entera siempre de todo.
Pues el estrés de la cocina, da igual que sea en guerra o no en guerra, siempre son parecidos.
Aquí el teniente Medina tiene muy pocas horas para prepararle un gran banquete a Franco, que quiere celebrar la victoria con su plana mayor. Le ayuda el MET del Hotel Palace, pero todos son inconvenientes porque los cocineros son republicanos, los manjares solo se encuentran en el mercado negro, y encima lo que es el hotel, el comedor, es una sala de operaciones para enfermos, para heridos. Van superando esas adversidades y cuando creen que ya lo tienen todo atado, vienen a todos, surgen otros contratiempos que amenazan con dinamitar el opíparo festín. Bueno, el talante benevolente y el ingenio dominan esta cinta que, ya digo, minimiza las rencillas que todavía quedaban entre los dos bandos, compone un cóctel explosivo que depara momentos tronchantes, el enredo y los equívocos juegan un papel determinante, y por supuesto la dirección artística, porque en gran parte, como dijimos, la película ha sido rodada en el interior del antiguo edificio de Correos de Valencia. Mario Casas y Alberto San Juan forman un tándem impecable que pasa de las diferencias iniciales a ir entendiéndose progresivamente. Y un montón de actores valencianos también, como Óscar Lasarte, Ferran Gadea, Gloria Marc. En definitiva, que esta película nos toca muy de cerca, Carles.
Muy bien, pues nada, nada, otra que hay que ver, claro que sí. Y la tercera que nos propones...
También me ha encantado, La Deuda. Creo que es la mejor película de Daniel Guzmán, tanto delante como detrás de las cámaras, porque es director, guionista, productor, vamos, es un Juan Palomo. Sigue la línea de sus anteriores películas, como A Cambio de Nada, Canallas, es decir, hay mucha denuncia social, hay drama, pero aquí lo liga con un thriller propio del cine negro, y la verdad es que la película te mantiene atento hasta el último segundo.
Jolín.
La fecha señalada para el desahucio es dentro de una semana.
¿Qué vamos a hacer?
Es tu casa y nadie te la va a quitar.
¿Cómo vas a conseguir ese dinero en una semana?
Tú confías en mí.
¿Cómo vas con eso?
Complicado.
Confía y disfruta.
Todo sucede cuando tiene que suceder.
¿Qué necesitas?
Dinero.
Todos necesitamos dinero.
Se me da bien conducir.
Si el coche no llega a la dirección señalada o abres el maletero en algún momento, ni tú ni los tuyos volveréis a ver la luz.
Tengo que hacerlo. Llevo un tiempo queriéndote contar algo, pero no he podido.
Pues ahí está, Daniel Guzmán, todo terreno.
Sí, tiene 47 años Lucas, que vive con una nonagenaria, Antonia, se hacen compañía, la cuida, pero tiene un problema, y es que si en breve no... ingresan los 105.000 euros de la hipoteca del piso, se van a la calle. Entonces él comete dos errores. Primero, roba un desfibrilador de una clínica sin pensar en las consecuencias, y luego acepta ser chofer de una organización mafiosa. En la vertiente de denuncia enlaza con clásicos y con películas recientes, porque es que a mí me venía a la cabeza El Pisito, que es del año 1958, y es que seguimos con los mismos problemas. Uh-huh. Luego hay otras películas como Techo y Comida o En los Márgenes, que también han tratado este tema, pero tiene mucho más alicientes. Una intriga que proporciona momentos de acción, de violencia, una persecución automovilística por el centro de Madrid alucinante, y luego hay una subtrama vinculada a la intención de redención del protagonista, que también proporciona momentos muy, muy emotivos. También hay secuencias absolutamente tiernas cuando él se relaciona con esta mujer mayor que prácticamente hace de sí misma, Rosario García, y que por desgracia falleció pues un año después del rodaje de la película. Llegó a presentarla en el Festival de Málaga. Y muy bien los personajes también y las actuaciones de Itziar Ituño y Susana Abaitua.
Pues nada, aquí tenemos también esa propuesta de Daniel Guzmán, La Deuda. Y como siempre, vamos a recordar alguna película clásica que venga un poco a la memoria después de ver estas tres que hoy nos propones, ¿no? Sí.
Es que hemos hablado de la cena y hay muchas y grandes cenas en el cine. Pero yo me quedo con La Cena de los Idiotas, 1998.
Qué buena.
Una obra teatral de Francis Weber. Él mismo se encargó de llevarla a la gran pantalla. Divertidísima. Pierre Brochand es un editor que cada semana se reúne con sus amigotes y tienen que llevar a un desconocido que sea corto de luces para reírse de él. Y el que sea más idiota, como dice el título, es el campeón. Él no tiene a nadie para el siguiente compromiso y entonces alguien le recomienda a un funcionario de Hacienda, un tipo humilde que se dedica a hacer edificios con cerillas, y antes de llevarlo, como no se fía mucho, dice, antes de llevarlo lo voy a traer a mi casa, pero desconoce que es gafe. Y bueno, lía una tras otra, le cuenta a su mujer que tiene un amante, destapa sus fraudes fiscales, en fin, un desastre. Sí. Jacques Villeret era, entre comillas, ese idiota, un actor desaparecido que tenía una gran vis cómica, un galán que lo fue y lo sigue siendo como Thierry Lhermitte. Era ese editor, era su anfitrión. Fue tal el éxito de esta película que luego Hollywood hizo un remake con Steve Carell y Paul Rudd. Ganó 3 premios César, actor, actor secundario y guion. Y la música que acompañaba la película era de un clásico también de los compositores franceses, Vladimir Cosma, que puso mucha música a las películas de Luis de Funes.
Y que además fue tan el éxito que tuvo que se ha hecho también convertido en un éxito teatral con unas franquicias que van por ir recorriendo
por todo el mundo,
todo el planeta, efectivamente. Pues nada, con esta música acabamos hoy. Eduardo, gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.